La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna son las quintas jornadas del Esparto Naturaleza y Cultura que tienen lugar en Albacete desde el 14 hasta el 28 de febrero. Nos acompaña José Fajardo, coordinador de estas quintas jornadas y profesor de la Universidad Popular de Albacete. Buenas tardes, José.
Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué finalidad tienen estas quintas jornadas?
Básicamente divulgativa. Dentro del taller de esparto de la Universidad Popular tenemos como tres líneas de trabajo. Tenemos una línea de trabajo que es de investigación y recopilación de lo que son los conocimientos tradicionales sobre el esparto y sobre la artesanía del esparto en concreto. Tenemos otra línea de formación, que es para esas mismas técnicas que recopilamos, darlas a conocer a la gente que está interesada en aprender. Y tenemos una tercera línea de divulgación para dar a conocer a la ciudadanía lo que es el patrimonio cultural relacionado con el esparto, las técnicas de trabajo y toda la tipología de piezas que se elaboran tradicionalmente con esparto y las técnicas con las que se elaboran cada una de ellas.
El lugar donde se celebran estas quintas jornadas es la Casa de la Cultura José Saramago de Albacete, pero me gustaría, José, si te parece, me gustaría que hicieras una evaluación desde los comienzos, en 2013 hasta la época actual, las quintas jornadas del esparto, en 2018.
El interés por esta actividad poco a poco va creciendo. Cada año vamos comprobando cómo hay más gente que se suma a las jornadas y especialmente al encuentro que se hace de esparteros, es un punto de referencia para lo que es el esparto en el sur este de la península ibérica. Cada año se suma más gente que viene de sitios más distintos para participar en las jornadas. O sea, hemos tenido este año gente que ha venido de Barcelona, de Granada, de varios sitios de Andalucía, de toda la costa mediterránea, y vemos que el interés está creciendo. Vemos también que lo que nosotros llamamos un corro espartero, o sea, un corro espartero es un grupo de personas que se sientan en círculo a trabajar el esparto y aprender. Estos corros esparteros, que desde el origen de las jornadas de Albacete podríamos decir que sería de los pioneros en este aspecto divulgativo y formativo, a lo largo de estos 5 años han ido surgiendo nuevos corros con los que estamos en contacto y de alguna manera se está creando una red informal de corros esparteros que estamos en contacto y que cada año se va sumando gente nueva que visita la jornada de Albacete y a los que nosotros también visitamos para conocerlos.
¿Y quién colabora en estas quintas jornadas del esparto?
Por una parte son los participantes del taller de esparto de la Universidad Popular, que ayudan al montaje de la exposición, ayudan a atender a las visitas de grupos, ayudan también en lo que es la búsqueda de piezas, en los talleres que se hacen en vivo. Contamos con la colaboración de artesanos esparteros de Albacete que, aunque no asisten al taller de esparto como participantes, sí que nos prestan piezas para exponerlas durante las jornadas. La cobertura de toda la estructura de la Universidad Popular es esencial para el desarrollo de las jornadas y este año, por ejemplo, contamos con la colaboración muy importante de Carlos Fontales, que es un investigador en el campo de la cestería, que ha desarrollado durante estas jornadas un seminario intensivo de cestería con caña y esparto para los participantes del taller de aquí de la Universidad Popular de Albacete. Y luego tenemos la colaboración esencial del Museo de la Biodiversidad de IBI, que nos cede para la exposición un conjunto de paneles divulgativos sobre las fibras vegetales y la cestería y una selección de piezas elaboradas con diferentes fibras vegetales y también con esparto que se exponen a lo largo de las jornadas.
Vamos, si te parece, José, a hablar sobre la materia prima, que es el esparto, porque a lo mejor hay algún joven o alguna joven que no sabe qué es eso. ¿Qué es el esparto?
Bueno, el esparto es una planta de la familia de las gramíneas que, para los que vivimos en lo que es la zona principal de distribución de los espartizales, es casi algo cotidiano. O sea, en el momento que salimos al campo, por ejemplo, en nuestra zona estamos rodeados de espartizales, pero hay que decir que el esparto es una planta endémica. Es una planta de distribución ibero-magrebí, o sea, en el mundo solamente existe en la península ibérica y en el Magreb, y los espartizales es un paisaje único, muy poco representado en el mundo. Carecemos un poco de la capacidad de distanciamiento, por ejemplo, botánicos que vienen desde otros países, que les resulta muy original el esparto y los paisajes que genera. Y eso nosotros tenemos un poco que aprender a valorarlo, porque esa planta es una planta que forma ecosistemas que han sido manejados desde hace miles de años y que se ha potenciado. Es una planta que, aparte de la importancia que puede tener en el paisaje, la cantidad de utilidades que ha tenido es tremenda desde hace miles de años, que sepamos.
¿Y si sigue usando, José, el esparto actualmente?
Pues no se sigue usando en la medida en que se utilizaba, porque era un producto forestal muy importante en las zonas más secas de la península ibérica. Era una planta que la parte de producción que se dedicaba a la artesanía era minoritaria, frente a otros usos como, por ejemplo, la cordelería o la pasta de papel. Se mantiene un pequeño porcentaje de uso a nivel industrial, lo que es la fabricación de las escayolas y construcción, un poquito. Y luego a nivel de artesanías, pues sí que apreciamos que, igual que ocurre en otros países europeos, esta cestería tradicional y popular está sufriendo una dinámica de cambio que ha pasado a ser de una actividad de la gente del campo complementaria para desarrollar piezas que necesitaban para el trabajo agrícola o ganadero o para la casa, a una actividad de ocio. Entonces estamos comprobando cómo la gente que se está acercando a la artesanía del esparto lo hace desde el punto de vista de un hobby, de una afición, y lo hace porque disfruta haciéndolo. Entonces hemos pasado de algo que era una cosa como de la gente del campo, una cosa incluso que la misma gente que lo hacía lo consideraba como una señal de atraso, a una actividad que es satisfactoria para la gente. O sea, la gente que lo vemos nosotros que asisten a los talleres o a los cursos disfrutan trabajando con las manos, disfrutan haciendo cosas que luego ven la pieza acabada. Entonces, lo interesante del proceso es disfrutar mientras se hace. O sea, la cestería por el placer de hacer algo con las manos. Yo siempre el ejemplo que pongo cuando dicen que la cestería no es rentable económicamente, digo, es como el que le gusta jugar al tenis y lo hace como una afición en su tiempo libre, pues no va a ser Rafa Nadal ni va a vivir del tenis, pero disfruta jugando al tenis. Pues en este caso es lo mismo, la cestería es una actividad que está dirigiéndose hacia un punto de vista recreativo, en la evolución que estamos viendo en la cestería. Entonces, el uso sigue siendo minoritario, mucho menos que había, pero es algo que aún está vivo y que yo creo que tiene posibilidades de continuar.
Si hablamos del esparto, necesariamente hay que incidir en la pleita. ¿Qué es la pleita?
La pleita es uno de los trenzados básicos que se hace con esparto. Es un trenzado que generalmente se hace con esparto sin picar, esparto que puede ser crudo o puede ser cocido, y normalmente se le llama pleita cuando el trenzado se hace con los espartos hacia arriba, siempre un número impar, que generalmente pueden ser 13, 15 ramales o 17, y se va generando una banda ancha, una cinta de trenza ancha, lo que llaman una pleita, que luego, para hacer lo que es la pieza, el acabado final, se cose, y a partir de esa pleita pues se pueden obtener una gran diversidad de piezas distintas. Se pueden obtener piezas que son circulares, rectangulares. La pleita sería como esa trenza básica que luego al coserla genera la pieza que se va a obtener. Hay una variación dentro de la pleita, que es la pleita que se llama quesera, y es la pleita que tradicionalmente se ha utilizado como molde para los quesos. Y luego hay algunas pleitas que se hacen con espartos seleccionados de calibre pequeño, que se le llama pleita fina. Dentro de la pleita pues hay gran cantidad de variaciones. Y luego nosotros lo que hacemos en las jornadas, llevamos 3 años haciendo un póster divulgativo con cada jornada, que este año precisamente lo hemos dedicado a la pleita como trenzado.
Has hablado, José, de ramales. ¿Cuánto esparto debe incluir cada ramal?
Cada ramal, cada haz de espartos que se va trenzando, el mínimo que tiene son 3 espartos por ramal, y a partir de ahí pues lo más normal ya es ir a 4, 5, 6, 7 espartos por ramal, que generalmente pues se procura que vayan en paralelo los espartos, que no se cabalguen, y se van cruzando cada uno de estos ramales sobre 2 o 3 ramales, más o menos.
A lo mejor hay algún excursante que le estamos interesando pues para hacer algún taller o inclusive informarse más. ¿Pero qué habilidades debería tener un espartero o espartera?
Una de las cosas que deben tener es paciencia, porque es algo que no es llegar y ya está. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir despacio. La posición de las manos es muy importante, coger ese gesto. Por ejemplo, si queremos aprender a hacer pleita, en el momento que sabemos hacer 10 centímetros bien, pues ya los siguientes metros es exactamente igual. Entonces, básicamente hay que tener paciencia, tener atención en lo que se está haciendo. Y luego, una vez que se coge, es algo que prácticamente no tienes que pensar. Es una cosa que lo haces sin darte cuenta. A veces también le decimos cuando hay algún error que hay que deshacer y volver a lo que está bien. Y lo que contamos siempre aquí en los talleres, un poco en broma, pero que no es en broma, decimos es que el esparto te habla. O sea, que tú cuando estás haciendo tienes que escuchar lo que te dice y más o menos estar atento e ir arreglando un poco si tienes algún error. Y luego también es muy importante seleccionar bien el material. Por ejemplo, en el caso del esparto se busca que los espartos que se trabajen sean todos del mismo calibre, que no haya espartos rotos, que no haya espartos que estén oscuros o que estén negros o que estén tronchados. Entonces, esas poquitas reglas básicas son las que solemos aconsejar.
Vamos, si te parece, José, a hablar sobre los actos. Ya se inauguró el día 14 de febrero con una conferencia, Enseñar Haciendo Gabriel y Reinalda Esparteros, impartida por Carlos Fontales. ¿Qué podríamos destacar de esa conferencia?
Yo creo que fue una conferencia entrañable. Se centró en el mundo que rodea los conocimientos tradicionales, que no los podemos aislar en la experiencia que contó Carlos Fontales, en su experiencia de aprendizaje con gente mayor. Me estuvo contando tres casos distintos. Y un poco la conclusión es que no podemos aislar estos conocimientos tradicionales de una forma determinada de vida, de unos códigos. Y en ese proceso de aprendizaje suyo, nos dio a entender cómo la cestería no es algo que se pueda contemplar aislado de un estilo de vida en el que es una actividad más, y que él tuvo la suerte pues, de poder acercarse a la vida de estas personas, los casos que contó, a través de la cestería. Y yo creo que fue una conferencia que todos los que asistimos nos dejó un sabor de boca buenísimo.
El día de 15 y 16 de febrero hubo un seminario avanzado, Cestería de Caña y Esparto, también impartido por Carlos Fontales. Pero en este caso era para participantes del taller de esparto de la Universidad Popular, ¿no?
Sí, el problema es que cuando es, por ejemplo, un seminario que es una técnica muy concreta, va dirigido a personas que tengan ya conocimientos previos sobre el tema, en el sentido de que todo el mundo que participa pueda avanzar por igual. Y va dirigido a los participantes del taller de esparto, y durante el seminario pues se aprendió a combinar dos materiales fundamentales en la cestería mediterránea, que es la caña y el esparto. Entonces durante esos dos días se desarrolló el seminario, que fue totalmente práctico, y la gente que asistimos aprendimos a combinar estos dos materiales, prácticamente preparar la caña, hacer las tiras y luego cómo combinarla con el esparto. Entonces siempre intentamos que estos cursos, en general en la Universidad Popular, pues los cursos siempre se busca que sean prácticos. Y yo creo que el seminario cumplió perfectamente las expectativas de los participantes que se inscribieron.
El día 17 hubo un encuentro de esparteros, ese corro abierto que tú antes mencionabas, y hubo un homenaje a una persona destacada en el sector, aparte de que finalmente se cerró ese día con una gazpachada, ¿no?
Sí, desde hace unos años empezamos a plantear las jornadas, pensamos que sería una ocasión buena para hacer un reconocimiento público a una persona que haya contribuido a la divulgación de la cultura del esparto. Entonces, de alguna manera es reconocer esa aportación y ver que ese conocimiento tradicional que esa persona desinteresadamente pone al servicio de los demás es algo que es valioso y que hay que reconocerse, ¿no? Entonces, en este caso, este año, le hicimos el homenaje al Custodio Alcázar, que es un espartero de Elche de la Sierra, en la Sierra de Segura de Albacete, una persona que dio clases desinteresadamente de esparto en la Universidad Popular de Elche de la Sierra, que hace un punto muy original, que hay muy pocas personas que lo hagan, y que cuando hemos ido a verlo allí a Elche, él siempre nos ha atendido perfectamente, con mucha paciencia, nos lo ha explicado, y hemos considerado que era una persona que merecía ese reconocimiento por su actitud, por su calidad humana y por su contribución a lo que es la divulgación de la cultura del esparto.
También hay que destacar esos talleres en vivo.
Sí, durante todas las jornadas se hacen talleres en vivo que están abiertos a cualquier persona que esté interesada en participar. De manera que durante el curso, para asistir al taller de esparto, hay que estar matriculado en el taller, pero durante las jornadas el corro espartero pues se hace en la exposición y está abierta a cualquier persona que quiera participar, que quiera sentarse, que quiera aprender alguna técnica. Asiste también gente que viene de la calle, que también conoce. Estos corros esparteros tienen una dinámica muy interesante de conocimiento compartido. De alguna manera todo el mundo aprende y todo el mundo enseña. Y el que está a tu lado, que está haciendo alguna cosa, que te atascas, si tienes algún problema, pues recurres al que tienes cerca. Una persona aprende algo nuevo, se lo enseña a los demás, y entonces esa dinámica de conocimiento compartido que se trabaja en círculo, yo creo que es muy enriquecedora para la gente que participa.
También hay talleres de esparto para colegios y grupos y visitas guiadas.
Hay un cuadrante de visitas guiadas, y entonces vienen grupos de escolares y también de adultos. Se les hace una visita guiada a la exposición y luego un taller sencillo, sobre todo para los niños, que es la elaboración de una trenza de tres ramales, que aquí se le llama un vencejo, y es la cuerda que hacían antiguamente para atar los haces de mieses con esparto picado. Entonces los hacemos ahí trabajar a los chavales, intentamos también que sea una visita también que tenga una parte práctica importante.
Vamos, si te parece, José, a hablar sobre las muestras, la exposición etnográfica y de cestería tradicional y popular del esparto. ¿En qué consiste?
En la exposición tenemos por una parte piezas pequeñas que se exponen en vitrinas de cristal. Esas vitrinas casi todas están dedicadas a la obra de un espartero en concreto, donde se pueden ver una selección de sus trabajos. Y luego aparte hay dos ambientes. Uno recrea un ambiente, digamos, doméstico, como si dijéramos una cocina de una casa de pueblo, y otro recrea una cuadra. Entonces las piezas de cestería que están relacionadas con el ámbito doméstico se muestran en ese ambiente con unos decorados que ha preparado mi compañero Manuel Cifuentes Ciro, que es el profesor de los cursos de ilustración. En el ambiente que recrea la cocina están puestas esas piezas relacionadas con el ámbito doméstico, pues está, por ejemplo, posetes, hay puestos también un entremiso, esteras, hay los cestos del pan, un tortero, diferentes escobas con hierbas, o sea, todo lo que son trabajos de cestería relacionados con la casa. Y en la zona de la cuadra, pues hay piezas de uso agrícola y ganadero, pues hay serones para caballerías, hay frontiles de bueyes, hay colmenas de esparto, capachos de coger uva, capachos de coger aceituna, jarpiles para llevar la paja. Aparte de esos dos ambientes, luego hay unos paneles de rejilla donde se muestran colecciones de esparteros con diferentes puntos y un panel grande con muestra de los diferentes tipos de trenzado que se hacen con el esparto. Se procura también que las piezas que se muestran sean una selección de las diferentes técnicas, de manera que se puedan ver todas las técnicas de trenzado y puntos del esparto, y también se procura que estén representadas la tipología principal de las piezas de cestería tradicional del esparto, de manera que podamos ir viendo lo que son las piezas principales dentro de que la tipología de la cestería del esparto es la tipología de cestería más rica de todo el continente europeo.
Y si tuvieras tú que elegir una pieza que especialmente te ha traído, te ha causado sorpresa, ¿cuál elegirías?
Pues yo me quedaría con una pieza que la hemos expuesto por primera vez este año y que estábamos pendientes de poder mostrar una, y nos la ha cedido el Museo Etnográfico del Ballestero, en el campo de Montiel, y es un tortero de pleita, que es una pieza tradicional que se hace solamente en el campo de Montiel, y es un tríptico de tres piezas de pleita cosidas, y es una pieza tradicional de los pastores, cuando estaban de majada, que hacían la torta de los gazpachos manchegos, llevaban el hato. El hato es un poco todo lo que llevaban en la burra, que llevaban con el ganado, lo que llevaban para comer en el campo. Pues llevaban una pieza de esparto, dentro de la cual iba una piel de cabra redonda, que llamaban una masaera, donde amasaban la torta de los gazpachos. La torta de gazpacho que sobraba, para que no se rompiera, la liaban en esta especie de tortero de pleita. Entonces nos han dejado uno que tiene unos 150 años, y yo creo que es la primera vez que los ponemos en las jornadas y que a la gente pues le llama bastante la atención, porque la mayoría de la gente que lo ve no sabe lo que es.
Hay que decir que se vende artesanía en esta exposición a beneficio del cotolengo, ¿no?
Sí, algunos esparteros y participantes del taller elaboran piezas para venta benéfica a beneficio del cotolengo, que es una asociación de Albacete que trabaja con inmigrantes. Todo lo que se recauda durante las jornadas luego se cede a esta institución. Y ahí tienen diferentes piezas de cestería elaboradas por el taller de esparto, por los participantes.
Vamos, si te parece, a la siguiente exposición. Exposición Patrimonio Natural y Cultural, Cestería, Artesanía y Conocimientos Tradicionales de las Fibras Vegetales. Aquí tiene un protagonismo especial el Museo de la Biodiversidad de IBI, ¿no?
Sí, al Museo de la Biodiversidad de IBI tenemos que agradecerle pues su colaboración en esta exposición, porque nos han cedido unos paneles que tienen estupendos, muy divulgativos sobre el uso de las fibras vegetales. Hemos expuesto estos paneles en una parte de la exposición junto con alguna selección de piezas que para esta zona pues son originales. Por ejemplo, hay piezas que son de la cestería de los pescadores del Mediterráneo, como una saranda para vender la pesca o una nasa. Hay también una pieza muy llamativa que es una coroza, es un traje de juncos tradicional de los pastores gallegos para protegerse de la lluvia. Y además otra de las muestras que nos han cedido es una selección de diferentes fibras vegetales etiquetadas con un abanico muy amplio, puede haber como 20 o 25 especies distintas de plantas con una muestra de cada uno y un panel de la península ibérica donde aparecen las zonas de uso de cada una de estas fibras. Y es también uno de los elementos de la exposición que más llama la atención a los visitantes.
Del 23 al 25 habrá una excursión a las cuevas de Almagruz, ¿no?
Sí, esto es una excursión del taller de esparto para conocer una experiencia relacionada también con el uso del esparto en el entorno de Guadix. Y ahí vamos a hacer unos recorridos para ver las tendidas del esparto antiguas, el paisaje del espartizal en esa zona y conocer un proyecto turístico de rehabilitación de antiguas cuevas para su uso en turismo rural, que son las cuevas de Almagruz. Y ahí vamos a hacer un recorrido con diferentes actividades que yo creo que va a venir muy bien para la gente del curso conocer también otras experiencias.
¿Y cómo está siendo, José, la asistencia a estas quintas jornadas?
Pues la verdad es que nos está llamando la atención la cantidad de gente que pasa por aquí. A mí la visita muchas veces me sirve para aprender muchas cosas porque la gente que viene y se detiene, muchas veces les preguntas sobre algunas piezas y hay algunas piezas antiguas que, por ejemplo, no sabíamos qué uso tenían, y una de ellas, esta mañana, un señor que ha visitado la exposición, que tiene 101 años, le he preguntado si él lo conocía con la esperanza de que supiera qué pieza era, y me ha sacado ya de la duda que tenía y me ha dicho lo que era. O sea que aparte de la gente que viene a aprender, nosotros también aprendemos de los visitantes.
¿Hay algún perfil de los visitantes?
Viene bastante gente mayor, y aparte de los grupos de escolares. Pero sí, viene bastante gente mayor interesada en cosas del campo y yo creo que lo que también es importante de este punto es que esta gente que viene, que ha conocido lo que es la cultura del esparto y las piezas que se exponen, vean cómo nosotros y la gente lo valora. Es alguna manera de reconocer que eso que muchas veces lo tienen en una cámara de una casa y que lo tiran a un vertedero o que incluso lo quemaban, que vean que es algo que tiene su importancia, porque es parte también de la cultura tradicional y estas piezas de cestería son también señas de identidad de cada comunidad. De alguna manera, esta gente mayor que viene con un perfil de edad superior a otras exposiciones, creo que uno de los objetivos que se consiguen es valorar estas cosas que muchas veces ellos mismos no las valoran.
¿Y qué comentarios hacen más frecuentemente los visitantes?
Pues le llama mucho la atención, por ejemplo, las piezas que son más finas. Dentro de la cestería del esparto hay trabajos que son, digamos, más rústicos. Pero luego hay piezas que son de una elaboración muy esmerada, entonces hay quien piensa que a lo mejor al tratarse del esparto como que va a ser una cosa así vasta, que va a ser algo así muy rústico, muy de campo, pero luego hay que decir que hay piezas que son de una finura extrema. La gente le llama mucho la atención ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con las hojas del esparto. Es una cosa muy humilde, muy sencilla, que está por todas partes. Lo que le llama a la gente mucho es la diversidad, porque en general la gente que trabaja el esparto suele estar como especializada en una, dos técnicas, en algún trabajo en concreto, pero en este caso ven la cantidad de cosas distintas que hay que son de distintas procedencias y yo creo que eso es lo que más llama la atención.
Si algún excursante está interesado en recibir más información o inclusive ver las actividades que aún restan, ¿cómo lo puede hacer?
Puede llamar por teléfono a la Universidad Popular de Albacete, que es el 967-21-3592, o también puede asistir a talleres abiertos que van a estar martes y jueves de 6 a 10 hasta el día 28, que el 28 también habrá taller por la tarde abierto. Se puede asistir libremente sin ningún tipo de prescripción, ni reserva, ni nada, o como ya digo, ponerse en contacto con la Universidad Popular.
José Fajardo, coordinador de las quintas jornadas de Esparto, Naturaleza y Cultura y profesor de la Universidad Popular de Albacete, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros, Enrique.
Un saludo, José.
Igualmente.